Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos son todos ustedes, ¿cómo están? Esto es Rostro Universitario, los saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos, yo soy Roberto Nájera. ¿Y qué les parece si este sábado comenzamos con nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia?
Estamos casi seguros de que descubrirán varias facetas de la vida de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos.
Pero antes les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo y los teléfonos para que nos llamen son 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. Adelante con la sección Confesiones, el otro lado de la historia.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
A los 25 años terminó La Piedad, escultura que está en la Basílica de San Pedro. A los 27, El David. Y a los 37, La Capilla Sixtina. Obras cumbre del arte universal. Escultor, arquitecto y pintor italiano renacentista, fue autor de alrededor de 300 poemas que destacan en la lírica del siglo XVI... por su ardiente inmediatez expresiva, y fue el primer artista occidental del que se publicaron dos biografías en vida. Sí, hablamos de Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, mejor conocido como Miguel Ángel, o el Divino, como le llamaban algunos contemporáneos. Saben que Miguel Ángel fue criado por la familia de un picapedrero al morir su madre cuando tenía 6 años de edad. La familia Buonarroti Simoni vivía en Florencia desde hacía más de 300 años y habían caído en decadencia económica 2 generaciones atrás. Su familia vivía de unas modestas rentas procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca. Él explicaba su inclinación artística diciendo:
juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras.
La escultura, según declaró él mismo, era su predilecta y la primera a la que se dedicó. Luego vino la pintura y hacia sus últimos años realizó proyectos arquitectónicos. Hay quienes dicen que su modo de ser impulsivo le llevó a preferir la escultura porque el artista tiene una mayor cercanía con su obra. Según Ascanio Condivi, su discípulo y biógrafo, justamente al terminar El David, que inició inmediatamente después de concluir la famosa Piedad del Vaticano,
Buonarroti estuvo algún tiempo sin hacer nada en el arte de la escultura para darse a la lectura de los poetas y oradores en lengua vulgar y hacer sonetos para su deleite.
Nacido en 1475 en Caprese, una villa de la Toscana italiana cerca de Arezzo, Miguel Ángel quería interiorizar las teorías neoplatónicas del amor, haciendo grandes esfuerzos para conseguir un equilibrio emocional que pocas veces logró. Su inclinación y fascinación por la belleza le hicieron vivir el amor más sensual hasta muy avanzada su vida. Así mantuvo relaciones con diversos jóvenes, todos con inclinación artística y destacada belleza. pero fue en un viaje realizado a Roma en 1532 cuando conoció al gran amor de su vida, Tommaso Cavalieri, un patricio de inteligencia poco común y amante de las artes. Poco después de conocerlo, le envió una carta en la que confesaba:
el cielo hizo bien impidiendo la plena comprensión de vuestra belleza. Si a mi edad no me consumo aún del todo, es porque el encuentro con vos, señores, fue muy breve.
Recordemos que la Academia Platónica de Florencia quiso imitar la ciudad griega de Pericles, en la que la relación entre un hombre y un adolescente era considerada un sentimiento noble y honorable. Tommaso Cavalieri era un muchacho de 17 años, de buena familia, que pintaba y esculpía. De él se decía que tenía un temperamento reservado y modesto y una incomparable belleza. Miguel Ángel era entonces un hombre de 57 años que se encontraba en el cenit de su fama. Tenía el apoyo de varios papas y Tommaso lo admiraba profundamente. Cavalieri fue discípulo y amigo a lo largo de toda la vida de Miguel Ángel. Incluso ya casado y con hijos, lo asistió en la hora de su muerte, cuando el capítulo amoroso ya hacía tiempo que se había acabado. En una carta de 1533, Miguel Ángel declara:
me apena grandemente que no pueda recuperar mi pasado y así de esa manera por más tiempo estar a su servicio. Tal como es, solo puedo ofrecerle mi futuro, el cual es corto ya que soy anciano. Eso es todo lo que tengo que decir. Leed mi corazón, ya que la pluma es incapaz de expresarse bien.
Espíritu infinitamente sensible, no se privó de mantener una intensa relación con Vittoria Colonna, marquesa de Pescara, poetisa e intelectual y una de las mujeres más notables de la Italia renacentista. Miguel Ángel la conoció en Roma en 1536, en el convento de San Silvestro a Montecavallo. Y desde el principio hubo una empatía mutua, quizá porque los dos tenían las mismas inquietudes religiosas y ambos eran grandes aficionados a la poesía. Según Ascanio Condivi, Miguel Ángel
estaba enamorado de su espíritu divino, y como era un gran admirador de Dante, ella representaba todo lo que el personaje de Beatriz significaba para el poeta.
Así lo dejan ver los poemas que le dedicó y los dibujos que le regaló, todos de temática religiosa. Al morir Vittoria en 1547, Miguel Ángel se sumió en el dolor más profundo, tal como él mismo confesó a Ascanio Condivi.
No había tenido dolor más profundo en este mundo que haberla dejado partir de esta vida sin haberle besado la frente ni el rostro, como le besó la mano cuando fue a verla en su lecho de muerte.
Miguel Ángel, el divino, murió en 1564 en Roma, a la edad de 88 años. Acompañado por su secretario Daniele da Volterra y por Tommaso Cavalieri, dejó escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Hizo su testamento en presencia de su médico Federico Donati, dejando su alma en manos de Dios, su cuerpo a la tierra y sus bienes a los familiares más próximos. El 10 de marzo de 1564 fue sepultado en la sacristía de la iglesia de la Santa Croce. El espectacular y emotivo monumento funerario fue diseñado por Giorgio Vasari y plasma lo que en su momento Benedetto Barchi, 4 años antes de su muerte, le decía en una carta en nombre de todos los florentinos:
toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos. Vuestra excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria.
tema de hoy...
El cuerpo místico y sacrificial en la mística cristiana.
Está con nosotros la doctora Zenia Yévenes Escardó, profesora investigadora del Departamento de Humanidades de nuestra unidad Coajimalpa. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo y los teléfonos para que nos llame son 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
Llámanos y dinos, ¿qué haces tú en Semana Santa? ¿Sigues algún rito eclesiástico?
Doctora Zenia, ¿podría platicarnos qué es la mística cristiana?
Bueno, es una pregunta bastante compleja porque por mística cristiana se han entendido cosas distintas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en primer lugar, la mística cristiana respondía a la práctica de leer la Biblia de determinada forma. Era una práctica en la cual la Biblia se leía de manera alegórica o metafórica. Sin embargo, poco después, la mística fue considerada una experiencia interior, por la cual, de algún modo, los sujetos o los individuos tenían acceso a Dios. Esto coincide aproximadamente con la Reforma Luterana en los siglos XVI, XVII, y tiene que ver con que se pone en cuestión precisamente toda la cuestión de la interpretación de la Escritura. Hay distintos debates entre cómo se ha de interpretar la Escritura, entonces la gente empieza a acudir cada vez más a su propia experiencia interior para buscar a Dios.
¿Qué son el cuerpo místico y sacrificial en la mística cristiana?
Bueno, el cuerpo místico y sacrificial en la mística cristiana se refiere en primera instancia a Cristo. De algún modo se cree que cuando Cristo resucita, el cuerpo de Cristo asciende al cielo. Entonces de él básicamente pues no queda nada, un resto material. Por eso se dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es aquello donde la presencia de Cristo encarna. Y el cuerpo sacrificial se refiere en primera instancia a la idea de que Cristo se sacrificó para redimir al mundo. En este sentido, luego los fieles, algunos de ellos, han tratado de reactualizar o de compartir el sacrificio de Cristo para salvar al mundo del pecado. Entonces, por cuerpo místico sacrificial podemos entender dos cosas. Por un lado, el papel de la Iglesia como comunidad que encarna la figura de Cristo, y por otro lado, los fieles o los místicos, en este sentido, que encarnan en su propia vida, en su propia existencia, en sus propios cuerpos, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, y de algún modo lo actualizan, lo vuelven a llevar a cabo.
Doctora, usted ha estudiado ciertos textos olvidados de la tradición cristiana. ¿Cuáles son esos textos y por qué es importante su estudio?
Bueno, son textos olvidados porque hay muchos místicos o muchas corrientes dentro de la mística cristiana que son considerados heterodoxos. ¿A qué me refiero con heterodoxo? A que no siguen o a que desbordan, más bien se escapan del canon en el cual la institución eclesiástica trata de meterlos, de alguna manera del marco en el cual deberían de entrar. Esto es fácil de entender si tomamos en cuenta que los místicos reclaman tener una experiencia inmediata y directa con Dios. No hay mediaciones. De alguna manera toda la mediación institucional, por así decirlo, se la salta. Entonces, en este sentido, digamos que eso puede parecer, aunque no sea la intención del místico, puede parecer muy peligroso en un determinado momento, porque si tú dices que recibes revelaciones divinas sin mediación de la iglesia, del sacerdote o de alguien, pues de algún modo corres el riesgo de que pongas en entredicho la importancia de ese sacerdote, de esa institución, y que se pueda pensar que cualquier persona pueda llegar a tener estas revelaciones directamente sin necesidad de mediación. Entonces, ha habido por eso una serie de textos que han sido dejados de lado. Estos son los textos a los que yo me refiero como textos olvidados. Fundamentalmente, muchos de ellos son de las místicas, son de mujeres, que además por toda la tradición patriarcal occidental han quedado doblemente olvidados. Son místicas que basándose en su autoridad, debido a las revelaciones que reciben de Dios, reclaman su derecho a enseñar. Entonces, ha sido toda una tradición opacada. Mucha gente no sabe que tenemos textos de mujeres desde muy temprano en Occidente y que en la Edad Media hubo toda una corriente muy original con respecto al planteamiento religioso católico que se abrió paso y que era fundamentalmente femenina y que es una gran desconocida, ¿no? A eso me refiero con estos textos olvidados.
Te recordamos nuestros teléfonos para que nos llames y nos digas cómo vives la Semana Santa.
4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
Doctora Llévenes, ¿cuáles son sus místicos o místicas cristianos favoritos y por qué?
Bueno, son muchos, pero yo te diría que siento como una debilidad particular con aquellos que son heterodoxos, es decir, que no entran dentro del marco establecido o que lo cuestionan o lo ponen en entredicho, ¿no? Me gusta mucho un místico que se llama Miguel de Molinos, que es heredero de San Juan de la Cruz, de español del siglo XVII, pero que a diferencia de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz también tuvo muchos problemas con sus escritos a nivel inquisitorial y demás, que como casi todos los místicos, pero Miguel de Molinos fue condenado. Dentro de las mujeres yo destacaría, aunque he trabajado mucho a Santa Teresa, por ejemplo, pero he trabajado también otras mucho menos conocidas, que entran dentro de estas a las que me refería anteriormente, como Juliana de Norwich, que propone la imagen de Dios Madre, no Dios Padre, por ejemplo, o como Marguerite Poret, que fue también quemada en la hoguera, como Ángela de Foligno, etcétera. Nota una serie de mujeres medievales que escriben en una época en que la mujer no tiene acceso a la escritura y tienen una interpretación muy propia y muy peculiar del cristianismo, ¿no? Todos ellos yo creo que son como mis favoritos por estas mismas razones, ¿no?
Acabamos de escuchar algo sobre la vida de Miguel Ángel, autor de varias obras de temas religiosos, y estamos en vísperas de la Semana Mayor en la tradición católica. Otra forma de vivirla es justamente a través del arte sacro. ¿Cómo acercarnos y a través de qué obras de arte a la esencia de lo sagrado?
Bueno, yo creo que hay muchas opciones, ¿no? O sea, de algún modo hay toda una tradición de arte sacro muy, muy importante, que va desde la música. Uno solo tiene que pensar en el canto gregoriano, pero va mucho más allá. Bach, todos estos autores tienen muchas cuestiones dedicadas, sobre todo a los cultos de Semana Santa, además. También desde la pintura, donde de algún modo, pues bueno, tenemos todo el arte dedicado a la crucifixión, la piedad, nos hablaban antes sobre mi Miguel Ángel Buonarroti, que es una auténtica maravilla, ¿no? Pero también hay que pensar que en el mundo actual ha habido como una reconfiguración del arte sacro que no es como lo que normalmente entendemos por arte sacro, ¿no? Entonces, en el cine actual hay una inquietud por volver a explorar el tema de lo sagrado. Ahorita hay una película que está en cartelera, y a lo mejor dicen ustedes, bueno, ¿qué va a recomendar esta mujer, no? Pero se llama Anticristo. Déjenme y me explico. Anticristo es de Lars von Trier, está en la Cineteca. Y es una reconfiguración de lo sagrado donde se trata de una exploración del mal dentro de las vivencias de una pareja que pierde un hijo en la actualidad. Y cómo de alguna manera se ve metafísicamente el problema del mal, de la muerte, de la desesperanza, del sentir el por qué estoy en el mundo, qué respuestas le puedo dar yo a esa pregunta. Entonces, la Semana Santa, que es una semana muy importante y muy dura, porque supone la muerte del principio fundamental que sería Dios, y bueno, sí, luego está la resurrección, pero digamos que esa muerte debería de vivirse como algo realmente dramático que pone en cuestión el mundo del sentido, de lo que normalmente pensamos que son las cosas, ¿no? Entonces estamos muy familiarizados con ello, pero es un interrogante muy dramático el que supone la idea de la muerte de Dios en la cruz. Y esta película está mucho en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa si no hay resurrección, por ejemplo? ¿Con qué nos quedamos, no? ¿Qué pasa si el sentido no existe, a final de cuentas? Entonces, el arte sacro tiene toda esta veta tradicional, que es una herencia riquísima, que además en México, pues por las peculiaridades de la colonia, es mucho más rica todavía. Y tiene también esta veta contemporánea de inquietudes de cineastas que no son confesionalmente religiosos, pero que piensan que la religión deja con cuestionamientos que no hay que evitar nunca, sino que hay que enfrentar. Y utilizan sus películas, su música, para que nos enfrentemos a ello, ¿no? Entonces, bueno.
Y justamente como está el mundo, ¿ha muerto Dios?
Bueno, la respuesta es difícil, ¿no? La frase de Dios ha muerto es muy conocida por haber sido acentuada por Nietzsche, fundamentalmente, ¿no? Pero es una frase que está en el inicio del cristianismo. O sea, al inicio del cristianismo, muchos de estos místicos heterodoxos, hay como una idea de, bueno, la muerte de Dios supone un duelo inmenso, y por más que te hablen de resurrección, como que ese gesto de morir en una cruz no tiene como que posibilidad de ser lo suficientemente rescatado, ¿no? Entonces, aunque en el cristianismo este gesto es muy dramático, lo que Nietzsche va a decir es que Dios finalmente ha muerto por incapacidad operativa. De algún modo le cargamos de tantas responsabilidades que finalmente ante las complejidades de la vida moderna va dejando de tener como que cabida, va dejando de solucionar cosas, ocupa lugares más chiquitos y se muere pues como de inanición, de hambre, ¿no? Pero Nietzsche señala que esto es un evento dramático. O sea, él señala que esto habría que verlo como una cosa que nos debería dejar a todos sin aliento, solo para posteriormente poder aprender a vivir sin los dioses. Esa es un poco la visión nietzscheana. Coincide con el movimiento de secularización, donde la religión pierde su papel, por lo menos en el ámbito público, aunque es discutible que lo pierda en lo privado. Pero yo no sé si Dios ha muerto. Yo creo que más bien hay como una transformación de lo sagrado. Lo sagrado se reconfigura de otra manera, ¿no? Tal vez lo que ha muerto es una determinada manera de relacionarse con Dios o una determinada forma de entender las instituciones religiosas que está siendo fuertemente cuestionado, ¿no?
Tenemos llamadas de nuestro público. Felipe Gabriel Gierri, felicidades por el programa de hoy. La historia de Miguel Ángel me dejó boquiabierto. Qué bueno, muchas gracias. Ojalá pasen más seguido confesiones porque a veces cansa escuchar a los estudiantes que ya salieron del agua. Felicidades y más programas como el de hoy. Muchas gracias.
Agustín Mondragón dice, ¿es lo mismo libros olvidados a los evangelios apócrifos, ya que estos son los que en el concilio de Nicea no los quisieron incluir en la Biblia, quedando fuera San Felipe, Santo Tomás, Santa María Magdalena, porque no convenía al pensamiento revolucionario que estos evangelios lo que estos evangelios plasman? ¿Pudieran dar más nombres de mujeres que han escrito sobre teología y que el papado no las considera así para mantener a la religión más machista del mundo?
Bueno, no es exactamente lo mismo. Los textos místicos a los que me refiero son muy posteriores. Los evangelios apócrifos, efectivamente, tiene razón, porque muchos de ellos, de algún modo, son contemporáneos de los canónicos, de los que sí fueron aceptados. Entonces, en este sentido, como que hubo ahí, hay que reconocer que los inicios del cristianismo no están exentos de tramas, relaciones de poder, y donde se define cuál es el grupo que, de algún modo, va a llevar la doctrina predominante, ¿no? En este sentido, no es exactamente lo mismo, pero comparten su carácter de olvidados, a lo mejor, ¿no? Textos dejados de lado por la historia habitualmente, aunque ahorita se ha vuelto a despertar un gran interés. Respecto a qué mujeres escribieron, son muchas. Te puedo señalar Beatriz de Nazaret, Hildegard de Amberes, Hildegarda de Bingen, efectivamente, ¿no? Son muchas y bueno, pues qué bueno que se interesen por ellas.
David Paredes Herrera nos dice que él, bueno, pasea, su familia pasean, se vendían Judas y se prendían con cohetes por la Merced. Asistíamos a la quema de Judas con representaciones de personajes con mala conducta. Actualmente se va de baile a Xochimilco.
Ah, bueno.
Muy bien.
Felipe Gabriel Pierri dice, no soy religioso, pero si la humanidad siguiera el ejemplo de Jesucristo, viviríamos en otro mundo. Gran parte de las celebraciones son puro negocio.
Alicia Chávez, desde el miércoles hace bacalao y romeritos, pescado, róbalo seco, capeado con huevo en caldillo de jitomate. Se hacen tortillas blancas desde el nixtamal y se hacen con manteca, huevo y leche. Todo eso se hace el jueves para ya no hacer nada los demás días, claro, y también hace nieve de frutas. Oiga, doña Alicia, ¿y no nos puede invitar a su celebración? También prepara tamales de Judas con alberjón, maíz, piloncillo y canela. Y va a la Via Crucis durante 2 kilómetros. Acompañan todo el trayecto en la iglesia del Calvillo. Y escuchan el sermón y por la tarde la procesión por todas las calles del pueblo. Que eso ocurre justamente este próximo viernes. Sobre las mujeres que nos estaba comentando y que ha despertado un gran interés, ¿por qué? Puede parecer obvia, pero creo que no está de más
recalcar la idea, ¿por qué han sido sistemáticamente ocultadas estas mujeres sabias, filósofas, matemáticas, teólogas? Hildegarda incluso se llevaba de tú a tú con uno de los papas, entonces en cortito la reconocía como una infinitamente sabia asesora, pero públicamente la denostaba. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, hay toda una tradición misógina, eso es lo que hay detrás, ¿no? Hay una tradición donde realmente, por ejemplo, vemos en el Génesis hay dos versiones. Una de ellas, la mujer procede de la costilla del hombre. En otra, hombre y mujer son creados a la vez, pero prevalece la de que la mujer fue creada de la costilla del hombre. Entonces, en ese sentido, se deriva como un ser secundario. Desde siempre, ¿no? La idea, por ejemplo, de que las mujeres hayan escrito mucho en el ámbito religioso, fundamentalmente tiene que ver que para que una mujer pudiera escribir, tenía que ampararse en que tenía revelaciones divinas. Solo así podía tener autoridad. Por sí misma era incapaz de tener voz, mucho menos voto, ¿no? Entonces, en este sentido es una tradición muy antigua la que señala a la mujer como inferior con respecto al varón, ¿no? Una tradición donde no solo es una tradición cristiana, es una tradición también derivada de muchas otras culturas antiguas. El judaísmo también tenía una tradición, aunque luego haya elementos que pueden resultar paradójicos. Por ejemplo, en el judaísmo los judíos son judíos por parte de su madre, ¿no? Pero esto no exime a la autoridad patriarcal o a la idea de que la mujer debe de obedecer al marido, por ejemplo. Entonces es una tradición muy, muy arraigada, y en el ámbito de la medicina también. Las mujeres somos consideradas anatómicamente varones imperfectos, ¿no? Varones que pues no han acabado de desarrollarse, por así decirlo, ¿no?
Rosa, tenemos otra llamada. Rosario Hernández dice: felicidades por el programa, está bellísimo, son temas que no se tratan muy a menudo. Felicidades a los egresados de agronomía de la UAM, que ayer fue su graduación. Pues muchas felicidades. Doctora Zenia Llévenes Escaldó, profesora investigadora del Departamento de Humanidades de nuestra unidad Coajimalpa, le agradecemos mucho su participación esta mañana en Rostro Universitario.
No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Noticias.
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 Y los invitamos a participar en las actividades que se realizarán en la Casa de la Primera Imprenta de América por el Día Internacional del Libro este miércoles 20 de abril a partir de las 11 horas.
Habrá obsequios de publicaciones UAM, cuentacuentos y lectura de poemas, y el 13 de mayo comienza el taller Géneros Breves de Poesía Japonesa Haiku, Tanka y Renga, impartido por la escritora y traductora de poesía japonesa maestra Cristina Rascón.
La Casa de la Primera Imprenta está en el centro, en Licenciado Primo de Verdad, número 10, esquina con Moneda. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos el próximo sábado para platicarles acerca del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, que es de nuestra universidad.
Gracias a todos ustedes y al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción de Laurelena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.